Rector, muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda y Víctor. Es un gusto escucharles nuevamente. Un cordial saludo para nuestra amable audiencia. Iniciamos esta semana con una nueva conformación del Poder Legislativo, en el cual el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y sus aliados, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista de México, tienen la mayoría de los espacios de representación. La semana pasada, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la distribución de las diputaciones y las senadurías en medio de numerosos cuestionamientos y llamados públicos a que realizara una interpretación específica de la ley en materia de sobrerrepresentación. Con la decisión del tribunal, la Alianza Oficialista cuenta con 364 curules en la Cámara de Diputados, con lo que asegura la mayoría calificada, mientras que en el Congreso de la Unión cuenta con 83 senadurías, a las cuales se sumaron dos más de legisladores que eran del Partido de la Revolución Democrática. Así están apenas a un voto para poder aprobar por sí solos modificaciones a la Constitución con base en las propuestas de gobierno impulsadas por el sexenio que concluye y a las que ha declarado que dará continuidad la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo. En términos de aritmética legislativa, la situación de los partidos minoritarios es bastante precaria. Con 127 diputados, no cuentan ni siquiera con el 33% de los votos que se necesitan para someter acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, su capacidad para bloquear las propuestas oficialistas en el Congreso está sostenida con alfileres. Bastaría encontrar a un aliado de las filas de cualquier partido de oposición o compactar al menos una ausencia en sesiones estratégicas para que se haga efectiva su mayoría. Hay quienes consideran que en las pugnas internas del Partido Revolucionario Institucional, PRI, son una reserva política que el oficialismo aprovechará a la menor oportunidad. Para muestra, la cuestionada reforma de los estatutos del partido, que permite a Alejandro Moreno Cárdenas reelegirse hasta 2032 como presidente nacional y que se saldó con la expulsión del senador Manlio Fabio Beltrones de la bancada del PRI en el Senado. En este panorama, me parece indispensable reflexionar sobre los retos que tiene una legislatura de esta naturaleza para el futuro de la democracia en nuestro país. Por ello, es importante que no caigamos en la trampa lógica de equiparar una plataforma partidista de gobierno con los problemas más importantes que México enfrenta y las soluciones que requiere. Es cierto que la población optó de manera mayoritaria por unas propuestas de gobierno específicas y que con ello refrendó la orientación que el Partido Morena y su coalición le han dado a la administración pública a lo largo de los últimos 6 años. Pero esto no implica que las problemáticas apuntadas por el resto de las fuerzas políticas y por la sociedad civil organizada puedan ser relegadas del debate público. Ante la situación actual, debemos seguir apostando como sociedad civil por un análisis sustentado que a través de una crítica constructiva y respetuosa busque alcanzar acuerdos a nivel nacional que permitan atender los múltiples pendientes que tiene la agenda nacional. Baste mencionar con los pendientes en seguridad y en la calidad de los servicios educativos y de salud. ¿De qué otra manera contaremos con una visión enriquecida y plural del país que queremos construir? No podemos renunciar a la inclusión de la divergencia y la valoración del disenso como base para el examen complejo de la realidad. Las decisiones que México necesita no se lograrán por consignas o apegos partidistas de coyuntura. También es imperativo que la oposición se comporte a la altura del reto y la responsabilidad que tiene ante sí. Confrontar desde la desinformación y el oportunismo no es construir política, ni es hacer nación. Tampoco lo es seguirles el juego a las fórmulas populistas y polarizantes que tanto daño nos han hecho en los años recientes. Las personas que no se sienten representadas por la coalición gobernante requieren de liderazgos eficientes, de clara orientación democrática, abiertos a la ciudadanía y con agudeza crítica. Sustituir eso con presencia en redes o con la mera teatralidad nos alejará de este horizonte. Finalmente, tampoco debemos asumir que la actual conformación del poder legislativo se mantendrá incólume durante los próximos 3 años. De hecho, las filas de Morena no han sido precisamente un ejemplo de unidad inquebrantable, y la actual selección de diputados y senadores ha sido blanco de críticas por parte de su misma militancia. Frente a esto, como ciudadanía, debemos insistir en que las legisladoras y los legisladores actúen siempre con base en un examen sustentado y racional de la realidad y sus problemas. El pasado 2 de junio elegimos a personas concretas que deberán conducirse con criterio y conciencia para ejercer su rol como representantes populares. Y si no lo hacen, es nuestro deber hacer oír con claridad y sustento nuestra inconformidad. La calidad de nuestra democracia y el futuro de nuestro país así lo demandan. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Rector, por supuesto que en esta discusión sobre la reforma al Poder Judicial ha destacado la manifestación de estudiantes, de miles de estudiantes a nivel nacional de diferentes universidades, entre estas el ITESO. Y esto sobremanera, ya que alguna parte de la población considera que los jóvenes están desinteresados en algunos de los problemas sociales, y creo que el día de hoy han demostrado todo lo contrario.
Así es, Griselda, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que la juventud, y sobre todo la juventud que tiene una formación, digamos, civil, cívica, ha sido siempre uno de los grandes, de las grandes reservas que han protegido a la democracia en momentos difíciles. Y eso lo podemos ver en todo el mundo y en particular en nuestra América Latina. Qué bueno que la juventud está demostrando que sí tiene interés en el país y que sí, y que no está dispuesta a ser hecha a un lado en la toma de decisiones que definen el futuro de nuestra patria.
Gracias, rector. Gusto saludarle.
Igualmente, buena semana.
Buena semana.